Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y en hora 13 de Radio SBS ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, y vamos a empezar hablando de Champions. Dos partidos muy importantes hoy y dos partidos totalmente opuestos. Uno con goles y con muchas emociones. El otro un partido bastante opaco, aburrido y casi que sin ninguna propuesta clara de ninguno de los dos equipos. Me refiero al partido entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. Y por supuesto, el segundo partido que el Benfica perdió 1-3 frente al Liverpool con gol de los dos equipos de dos sudamericanos.
Sí, así es, así es. Por el lado del City lo dijiste muy bien, ¿no? Claro, es muy difícil cuando un equipo quiere jugar y el otro no. En este caso, el Atlético de Madrid puso una especie de autobús delante de Oblak, del portero esloveno, algo que no se esperaba tanto así, es decir, se esperaba un planteo conservador, como siempre tuvo el equipo del Cholo Diego Simeone, del argentino que lleva 11 temporadas y media prácticamente allí, pero bueno, nunca con ningún disparo a portería, ¿no? Ningún disparo al arco en los 90 minutos, algo histórico, rarísimo, que el Atlético de Madrid ni siquiera se haya acercado prácticamente al arco del Manchester City. Pero al mismo tiempo, como bien decías en la introducción, el Manchester City tampoco tuvo grandes ideas, Oblak tampoco trabajó demasiado, es decir, no han llegado con peligro, y hasta que, promediando el segundo tiempo, Pep Guardiola, el entrenador del City, hizo entrar a Foden, a este joven con gran futuro, prácticamente el City no encontró nunca la vuelta a ese mecanismo defensivo del Atlético de Madrid, y con la entrada de Foden fue el que justamente habilitó a Kevin De Bruyne, la gran figura que tiene el City, el mejor jugador del equipo y el capitán, y el belga convirtió el gol en la única jugada, casi se podría decir, en la que estuvo mano a mano con Oblak, con el portero visitante, y ahí concretó el gol. Ese gol es lo que le vale ahora al Manchester City para la vuelta en el Wanda Metropolitano en una semana, en donde se supone que el Atlético de Madrid tendrá que hacer algo diferente a lo que hizo en el Estadio Ciudad de Manchester, porque claro, no le alcanza con un empate, tiene que ganar. Y algo más, Carlos, que hay que decir, este cambio de reglamento en la Champions, por el que el gol de visitante no vale doble, hace que ahora los planteos muchas veces sean como el de Atlético Madrid. Es decir, los equipos se cierran porque total, el 0-0 le vale, y después puede resolver de local. Entonces, como el gol de visitante no sirve demasiado, no es como antes que valía doble, ¿para qué marcar un gol? Con defendernos y sacar el cero, vale también. Entonces, estas cosas se están empezando a notar en esta Champions, ¿no? Eso por un lado. Luego el otro partido, que bien decías, hubo una gran diferencia con el del City, porque en el partido de Portugal, Benfica perdió 3-1 con el Liverpool, pero le dio bastante batalla, especialmente en la segunda parte, cuando logró descontar a través del uruguayo Darwin Núñez. Pues ganaba con claridad el Liverpool, que tiene un gran poder de gol, primero con Ate, después Mané en otro anticipo. Pero finalmente, cuando ya parecía que tenía alguna chance, por lo menos, de empatar el Benfica, cosa que había logrado frente al Ajax, por ejemplo, cuando lo eliminó la rueda pasada, apareció el gran jugador, que además fue nominado como el man of the match, la figura del partido, el colombiano Luis Díaz, que se adaptó rapidísimamente a Liverpool y concretó un verdadero golazo para el 3-1, que yo creo que ya cierra un poco esta serie. Va a ser muy difícil que en Anfield, en Inglaterra, el Benfica puede levantar dos goles abajo, ¿no? Es casi, casi imposible.
Bueno, y la segunda jornada, sus cuartos de final de la Champions, se completa mañana con el partido también donde participan dos equipos españoles, y los partidos son frente el Real Madrid frente al Chelsea y el Villarreal frente al Bayern Múnich.
Así es. Bueno, Villarreal juega en el Estadio de la Cerámica como local frente al Bayern y seguramente tratará de sacar algún buen resultado que le permita ir a otro estadio muy complicado como es el Allianz Arena de Múnich. En la segunda parte, ¿no? Va a ser muy complicado, tiene que sacar un buen resultado como local ante la máquina alemana de jugar al fútbol, y que es uno de los pocos equipos del mundo que ataca con cuatro delanteros. Realmente muy difícil, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. El Villarreal llegó hasta aquí, que ya es mucho mérito, eliminó a la Juventus ganándole 0-3 en Italia, así que es un equipo fuerte, además con un entrenador con mucha experiencia europea como Unai Emery, que ya ganó Europa League. Así que bueno, el Villarreal pareciera estar en condiciones de hacerle partido al Bayern. Vamos a ver si lo consigue. Y el otro partido es también bastante especial porque el Real Madrid visita a un Chelsea que no se sabe bien de quién es, no se sabe bien cómo está, no se sabe bien qué público va a ir. Pero bueno, en principio se permitirá la entrada de público. La recaudación aparentemente irá para la UEFA y no para Ucrania, como se decía que iba a ir. Pero bueno, el Real Madrid que viene de haber ganado en Vigo contra el Celta en la Liga, pero no convenciendo con 3 penales, algo poco común que le ha pasado al Real Madrid, que dieron 3 penales en ese partido, pero bueno, ha ganado así, mantiene distancia grande con los demás equipos que lo persiguen, tanto el Barcelona ahora como el Sevilla y el Atlético Madrid, y entonces, bueno, hay que ver qué pasa en la Champions. El Real Madrid viene, recordemos, de eliminar al PSG con una remontada tremenda en los últimos 30 minutos en el Bernabéu, después de haber sido dominado en partido y medio por los franceses.
Bueno, ahora vamos a pasar ahí a la zona todavía europea y hablar de la Liga, donde el Alavés está sufriendo por los puestos también del descenso y acaban de destituir a quien fuera también entrenador de otros equipos importantes españoles, Luis Mendilibar, que después de no poder sacar al club vasco de los puestos de descenso, ahora contrata al nuevo técnico, a Julio Velázquez. ¿Cuál es la situación del Alavés y si tiene realmente chances de salir de esta zona de descenso?
Sí, Carlos, bueno, a la vez ya entra en una situación de mucha desesperación, ¿no? Porque estamos hablando del tercer entrenador, que va a ser Velázquez por los 8 partidos que quedan de liga en la misma temporada. Es decir, había comenzado Javier Calleja, le fue mal, lo reemplazaron por José Luis Mendilibar. Mendilibar tuvo un solo triunfo en 12 partidos, realmente no hizo una buena campaña. Un entrenador con mucha experiencia en primera división de la Liga Española, pero no le fue bien, y ahora lo reemplazan por Julio Velázquez, que es un entrenador que, fíjate, una cosa rara, porque fue destituido en noviembre pasado por el Marítimo de Portugal, pero en realidad hace una temporada, cuando entró el Marítimo de Portugal, estaba en una situación casi igual a la que ahora está el Alavés, y en 2 meses consiguió salvarlo al Marítimo de Portugal. Después, en la campaña siguiente, que fue esta última, le fue mal, pero en la primera campaña tuvo 2 meses solamente para salvarlo y lo salvó, y yo creo que eso fue lo que hizo que los dirigentes del Alavés apelaran un poco a Julio Velázquez, ¿no? Un entrenador joven, pero que tiene mucha experiencia porque había comenzado entrenando al Villarreal siendo muy, muy joven, hace ya años, y pasó por muchos equipos, inclusive varios de Portugal. La situación del Alavés es realmente mala porque está con 22 puntos en la última colocación, con los mismos puntos que Levante, pero con peor diferencia de gol. Pero claro, el Mallorca, que tiene 26, que es el tercero en la tabla y desciende en 3, ya está 4 puntos arriba. Es decir que en este momento está a 6 puntos de la salvación el Alavés, porque el Cádiz, que es el primero que se salva, en el puesto 17, tiene 28 puntos, y el Granada, que tiene 29, está en el puesto 16. O sea que está a 6 o a 7 puntos de los que se están salvando cuando faltan jugarse 24. Es decir, no es mucho la posibilidad que tiene, pero bueno, yo creo que tiene que arriesgar el todo por el todo y tratar de ganar los partidos, especialmente, por ejemplo, cuando es ante equipos o que están en la misma situación, o los que están en una situación intermedia, que no juegan por nada, que la liga ya empieza a ocurrir. Entonces, un poco la clave, creo yo, está en ganar esos partidos.
Bueno, y vamos a terminar hablando, Sergio, de la Libertadores, no de resultados, pero sí del problema que hay en Perú por todos los paros que hay de transportes y que llevaron al presidente Luis Castillo a ordenar un toque de queda, que hace poco tiempo ha sido también ya eliminado por el mismo presidente después de reunión con el Congreso de la República, pero que ha tenido un sub y baja al partido que iba a jugar Flamenco en Lima y que va y viene y no se sabe si se juega o no se juega. Un caos total, no es culpa de la Federación Peruana, pero ¿qué sucede en un evento como estos donde hay toque de queda y se está jugando un partido internacional?
Sí, es muy, muy, muy complicada la situación de Perú, con mucha movilización popular, con inclusive 4 muertos y varios heridos. Esto dio lugar a un estado de emergencia que llamó hasta por televisión en cadena nacional el presidente Pedro Castillo, que está muy cuestionado por gran parte de la oposición y de movilizaciones populares, sumado al tema de la falta de suministro de energía y también del petróleo. Es decir, que hay un paro de transportistas también con esto. Bueno, realmente un problema muy serio que hay en Perú. Entonces, bueno, claro, la situación era que ante un estado de emergencia, como el que había anunciado el presidente Pedro Castillo, hace horas nada más, qué iba a pasar con los dos partidos del inicio de Copa Libertadores, porque además justamente la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 iba a jugar en unas horas nada más, ahora mismo que estamos hablando, el Sporting Cristal frente al Flamengo de Brasil, que ya estaba en Perú, había llegado a Perú porque, claro, esto ocurrió, el Flamengo viajó antes de que Castillo hablara, entonces ya la delegación brasileña estaba allí, y bueno, finalmente, como ahora, como bien decía, se terminó el estado de emergencia, decidió el presidente dejar de lado eso en base a las presiones que hubo, el partido en principio se va a jugar. Es una situación realmente muy extraña, porque como bien decías, la Federación Peruana tiene poco que ver, está como en el medio de la situación, y entonces es una cuestión entre la política por un lado y los equipos por otro, que están como esperando a ver si pueden o no pueden jugar. Pero es una situación en la que, como bien decías, todo el tiempo cambia. Ahora la última información que tenemos es que al levantarse el estado de emergencia, los dos partidos se pueden jugar.
Bueno, ya hablamos de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, un placer, Carlos, como siempre. Un abrazo, hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.